Bueno, decíamos, ya no me acuerdo si el otro día os hice introducción sobre el tema del tipo de vanguardia que define el manual en el caso del cubismo. Bueno, muy rápidamente, habíamos estado hablando de las vanguardias del color, las vanguardias que ponen en primer plano el color, las vanguardias que se expresan a través del color, y ahora vamos a hablar de las vanguardias de la forma, las vanguardias que se expresan sobre todo a través de la forma, las que ponen como protagonista los experimentos con la línea y con la forma en general, pero no con el cromatismo. Pero ahora vienen los matices. Es que vamos a hablar del cubismo y es ahí donde podremos hablar de una de las vanguardias, la principal vanguardia de la experimentación con la forma, porque el cubismo va a abogar por la representación multifocal, multiperspectiva y, en el caso del futurismo, multitemporal incluso, ¿vale? Se va a experimentar con un tiempo diverso y con un espacio diverso al mismo tiempo. Se va a diversificar el espacio y el tiempo. Y todo eso se va a plasmar a través de la experimentación formal. ¿Qué supone esta experimentación formal? Bueno, pues un ataque sistemático al punto de vista tradicional de la pintura, al punto de vista tradicional monofocal, al que había sido inaugurado con la ventana albertiana, en buena medida, ¿no? O sea que esto supone un enfoque revolucionario en muchos aspectos, una vuelta de tuerca que no habían conseguido realmente, por ejemplo, la vanguardia fovista, o el expresionismo, no habían planteado una revolución tan potente como la que veremos ahora planteada por el cubismo. Por lo menos en lo que tiene que ver con el punto de vista tradicional de monofocal inaugurado en el Renacimiento. Hasta ahora no había habido una ruptura abierta y consciente con el sistema de representación albertiano. Se buscaba la expresión, vale, pero no la construcción de un nuevo sistema representativo. Eso sí, matiz importante que no perdáis de vista. En todo caso, seguiremos hablando de arte representativo. Se busca un nuevo sistema representativo, pero hablamos de arte representativo. Es decir, lo contrario de arte abstracto. Vale. Y ahora vienen los peros. Antes de que Picasso, junto con otros artistas como Braque sobre todo, lleve a cabo el descubrimiento, acuñe, ¿no?, esto que se llama cubismo, pues nos encontramos con un Picasso que se encuentra experimentando con la expresividad del color. Y en este sentido es donde tenemos que enmarcar las fases de Picasso llamadas azul y rosa. Vale, estos son precedentes relevantes de Picasso. Y por eso se tratan aquí, aunque no estemos hablando todavía de cubismo, hay que hablar de estas fases porque son precedentes importantes y que en algunos aspectos pues vemos ya anticiparse algunos de los motivos que luego van a ir definiendo el cubismo. Por ejemplo, algunos elementos relacionados con el primitivismo, el mundo de las máscaras. E incluso también los propios temas. Temas relacionados con los bodegones, los retratos, los instrumentos musicales. Bueno, pues el Picasso azul de su primera época es un Picasso claramente melancólico, un Picasso de una dimensión emotiva fuerte, así como el cubismo es un arte flemático, un arte que casi pretende ser científico, desapasionado, distante con el objeto al que mira. Pues el Picasso azul, en cambio, es un Picasso melancólico, un Picasso que se conmueve con la con los débiles, con los parias de la sociedad. Y para trasladar ese mensaje lleva al máximo protagonismo el color, concretamente el color azul, como veis ahí. Va a llevar a cabo estas obras partiendo de un concepto fuerte, de una fuerte visión clasicista del arte. Es un clasicismo estilizado, con componentes simbolistas, donde la realidad aparece distorsionada en función de una visión espiritual. Es decir, el simbolismo habitualmente abogaba por una visión con el ojo del alma, una visión de los objetos, una visión de las gentes, una visión de la realidad, a través del ojo del alma. Y este ojo del alma era capaz de ver más allá y de alguna manera por ello la realidad se distorsionaba en términos formales, en términos cromáticos, en función de ese ojo interior, ¿no? Que marcaba un poco ese registro simbolista. Temas relacionados con el amor angustiado, parejas desvalidas, solas, todos esos son temas típicos del Picasso azul. Ahí tenemos a la izquierda esos pobres a la orilla del mar, una familia de pobres desvalidos que se encuentran a la orilla del mar, con rostros compungidos, cabizbajos, presencia de una pareja y un niño. Todos ellos representados en tonos azules. Hay modelado, desde luego, pero siempre en escala de azules, no en escala de grises, ¿vale? Hablamos de una pintura casi en escala de azules. El viejo guitarrista ciego, que tenemos a la derecha, la presencia de los ciegos es muy típica en estos años de los principios del siglo XX y en el contexto de del simbolismo, la alusión al ciego, a aquella figura que es capaz de ver a través de los ojos del alma, más allá de la realidad tangible, pues es una figura que la vamos a tener muy presente también, por ejemplo, en Castelao. Es una manera de aludir a una visión interior, una visión que va más allá de lo sensible. En 1903 también esta obra. Fijaos que también tonos azules, salvando la guitarra, que se nos se va hacia los marrones, estableciendo un contraste y convirtiéndose casi en el protagonista del cuadro. Bueno, vamos un poco a los orígenes de esta etapa azul de Picasso, que es un poco controvertida, si queréis, y que también nos ilustra mucho sus conexiones con el clasicismo. Eso que aparece a la izquierda, ese cuadro que aparece a la izquierda de 1901, y ya en tonos azules, ya enfocándose en ese registro cromático azul, se titula El entierro de Casagemas. El entierro de Casagemas. Casagemas era un amigo de Picasso que, lo vamos a decir en términos eufemísticos, porque ya sabemos que el lenguaje para describir estas situaciones ha cambiado bastante, ¿vale? En los últimos tiempos. Y de hecho a Picasso se le está haciendo una revisión. No sé si sois conscientes, en este año que se celebra es un aniversario de Picasso. ¿De nacimiento o de defunción? No estoy seguro. No sé si me lo podéis decir. Pero bueno, hay quien está planteando una revisión acerca de su papel como artista, ¿no? Vale, esto se sale un poco de tema, pero seguro que si lo voláis en el examen, como es un tema de actualidad, también es pertinente. Bien, pues Casagemas era un amigo de Picasso que se suicida por amor. Vale, se enamora de una prostituta y se suicida. dicho así rápidamente. Y entonces Picasso lo que le hace es un homenaje a través de ese cuadro, estableciendo como una especie de doble registro a la antigua usanza, con un registro celeste y un registro terrestre, en el cual aparece el muerto, mientras que en el registro celeste pues aparece el alma del fallecido a caballo ascendiendo a los cielos en un lugar que, como veis, pues está poblado de mujeres desnudas, de prostitutas, porque además se las describe como tal, a través de estas medias, etc. En fin, muy controvertido, ¿vale? Pero lo que está haciendo es a lo que apunta Picasso es a una inspiración directa en cuadros, en obras clásicas como el entierro del Conde Orgaz del Greco. Estas cosas pasan. Ya veis, una organización en dos registros, registro celeste, registro terrestre. El registro terrestre es donde se encuentra el fallecido, al que se le dedica un funeral por todo lo alto, y en la parte celeste pues es a donde sube el alma del fallecido y se encuentra pues en la gloria, pues, una serie de figuras divinas, etc. Bueno, la iconografía, el referente iconográfico es ese. Es esencialmente el del entierro del Conde Orgaz. ¿Vale? Con otra historia, pero los elementos fundamentales están ahí. Entonces, este suceso del suicidio de su amigo produce un impacto muy fuerte en Picasso. Que lo sume en una, no sé si decir depresión, pero una importante melancolía, por lo menos, que es la que lo lleva a introducirse en su etapa azul, ¿vale? Que ya se ve bastante clara en los tonos que se usan en ese entierro de Casagemas. Es un cuadro, además, con grandes dimensiones, ¿no? En ese sentido recuerda la obra del Greco, esa composición escenográfica, hechos, dos planos que se desarrollan en paralelo. Esa tendencia al clasicismo de Picasso ya se hace notar aquí, esa búsqueda por crear obras maestras. Picasso va a tener un ansia constante a lo largo de la vida por generar obras maestras. Y el concepto de obra maestra es un concepto muy clásico, muy arraigado en la tradición clásica. Ya que vamos a ver, Picasso es un artista fundamental en el siglo XX, absolutamente prodigioso y destacado y original, pero en toda esa originalidad aúna un sustrato clásico muy potente y unas referencias al clasicismo y a la tradición muy potentes. El azul en Picasso es un color frío, un color melancólico, a través del cual el pintor expresa su tristeza y la de sus personajes. Y dice él, literalmente, el propio Picasso, fue pensando que Casagemas había muerto, como me puse a pintar en azul. Avanzamos. Y de aquí pasamos, a partir del año 1905, más o menos, al Picasso rosa. Un Picasso de temas... Sí, efectivamente. Es una representación de un panteón, pero a la romana. Como, no sé si recordáis, muchas representaciones funerarias de época clásica, donde se representaba, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Y a menudo nos encontrábamos con panteones, con este aspecto, con una puerta y un frontón triangular, con unas acróteras, muy parecidos a este, sí. La referencia clásica es clarísima, sí, sí. Bueno, pues el Picasso rosa no solo va a cambiar los colores, se va a decantar por colores mucho más alegres, tendentes hacia el rosa, pero no solo hacia el rosa, en general hablamos de colores más alegres, ¿vale? Y no solo eso, sino que se trata también de un cambio a nivel iconográfico. Nos vamos a ir hacia escenas más amables relacionadas con la vida del circo, temática amable, ligera, más bien optimista, más bien quizá podríamos decir un poco más en la línea de lo que sería el fobismo. Temas desenfadados, ligeros, amables, relacionados con el deleite, un poco, con cierto hedonismo, y donde el color es protagonista, pero es también protagonista en términos de color predominante, ¿vale? No es protagonista en términos fobistas, no tenemos colores intensos y altamente contrastados aplicados en amplias áreas de color. No estamos ante un planteamiento fobista del color. Estamos ante un uso de colores realmente que están más bien apagados, de tonos pastel, pero donde se va hacia el tono rosado, más bien. Y todo ello, aunado con el cambio de temática, pues nos da una idea de una pintura mucho más alegre, mucho más jovial, desenfadada, optimista. Hablamos del año 1905... En general, a partir de 1905, donde tenemos obras como esa que veis a la izquierda, Familia de acróbatas con mono, de nuevo una familia con un niño y con un animal en este caso, pero en una actitud mucho más agradable, mucho más placentera, íntima, con un nivel de intimismo pero positivo, no es un intimismo relacionado con los desvalidos, exactamente, aunque sean figuras populares en todo caso. Hablamos de figuras que desde luego pertenecen al mundo de los tipos populares, pero no son figuras sufrientes, no son figuras desvalidas exactamente. De la derecha, muchacha con balón. Muchacha haciendo equilibrismo sobre un balón mientras la observa una figura corpulenta de espaldas que nos evoca ya un poco los tipos anatómicos que va a desarrollar Picasso en las fases posteriores y que tienen mucho que ver con el clasicismo también en cuanto a estudio anatómico. Vale, para que os hagáis una idea, tenemos a la izquierda un cuadro de 1902 titulado Dos hermanas. Y tenemos a la derecha un cuadro de 1906 titulado Dos hermanos. El uno de la etapa azul, el otro de la etapa rosa, el uno con mujeres, el otro con hombres. El uno marcado por las tonalidades azules, el otro marcado por las tonalidades cálidas, tirando al rojo. El uno con un tema de personajes desvalidos, tristes, cabizbajos. El otro relacionado con un tema, no sé si de circo, pero desde luego con unas figuras que están jugando, infantiles, que se están divirtiendo. Son obras que nos marcan no solo el cambio importante que se produce entre estas dos etapas cromáticas de Picasso, sino también otros aspectos que van a anunciarnos el futuro, como es el uso de la máscara y del primitivismo en la etapa ya que se va a enfocar hacia el cubismo. Fijaos, en estas máscaras inspiradas en máscaras ibéricas, de rostros casi inexpresivos, rígidos, petrificados, y donde en este caso pues apenas se aprecia incluso el gesto de los ojos, porque los ojos acaban oscurecidos hasta un punto que claro, el efecto es el de máscara, prácticamente. O sea, ¿recordáis cómo mencionábamos, lo mucho que mencionábamos las máscaras en el expresionismo de Kirchner, en el expresionismo de El Puente? Bueno, pues aquí la máscara también tiene una importancia y está relacionada con el primitivismo. Y vamos a ver cómo ese concepto de máscara se va a llevar hacia el futuro. Hablemos del precubismo. El precubismo en este punto todavía lo vemos relacionado con el cromatismo rosa. Este es el retrato de Gertrude Stein, es de 1906. Y bueno, estamos acercándonos a esa etapa, bueno, estamos ya en una etapa precubista donde notamos la influencia de Cézanne aunada con las referencias al arte primitivo de Gauguin, el arte primitivo más concretamente africano o de las máscaras ibéricas. Ese arte primitivo es el que empieza a dar forma al cubismo, el que empieza a servir como fuente de inspiración original. No es el cubismo en sí mismo, el primitivismo de las máscaras, pero es una fuente de inspiración que va a dar luego juego para investigar hacia el cubismo. Los rostros se vuelven máscaras. La representación de los ojos, la inexpresividad en general de los rostros, la forma de representar la nariz, casi de perfil, todo eso está inspirado directamente en el primitivismo de las máscaras. Se abandonan al mismo tiempo los temas sensibleros ya. Estamos ante retratos de figuras casi inexpresivas. En este caso se trata de una intelectual, escritora, ya digo que se trata de Gertrude Stein. Ofrece una abstracción notable en el rostro, casi, bueno, tendente, comparable a la de la figura de los dos hermanos que veíamos en la imagen anterior. Los ojos son grandes, inexpresivos, la frente es amplia y bueno, y está claro que se empieza a apreciar aquí un primitivismo asociado a la escultura ibérica, concretamente relacionada con los relieves de Osuna, que están en boga en este momento y llaman la atención de Picasso. Aunque después también veremos cómo influyen las máscaras africanas en el Picasso negro que está en conexión con los descubrimientos que hace Picasso pues en el Museo de Trocadero de París. A ver, la ve que parece que tiene en el brazo. Ah, sí, ya veo. Es como lo de usar otros medios como soporte. No. Esto es un pliegue. Es un pliegue un poco esquemático, pero es un mero pliegue de las mangas. Sí. Vemos que todavía hay una presencia de modelado importante en el rostro. ¿Veis cómo todavía se modela el rostro con claroscuro? Hay sombreado. Esto se va a ir perdiendo con el cubismo. Pero el efecto abstracción, el efecto máscara, está muy potente en el rostro. Parece que se va depurando la imagen de los elementos no significativos y formándose y centrándose en el concepto de, en los conceptos, vamos, las superficies uniformes, en los elementos significativos del cuadro, los ojos, la nariz, la boca, la frente. El resto pierde definición. Las manos también tienen importancia, desde luego. El fondo ya no la tiene, en absoluto. El fondo es un fondo bastante neutro. Parece ahí esbozado quizá algún lugar, un sofá, una silla, algo en lo que se recuesta la figura, pero nada más. Iremos viendo cómo forma y fondo también se van unificando, como sucedía en el cubismo también. Hay muchos elementos que sirven para conectar diferentes vanguardias. Bueno, aquí tenemos dos desnudos. Es de 1906. Lo llamamos dos desnudos, pero se trata de la misma mujer, probablemente de la misma mujer, desde dos puntos de vista. ¿Qué pasa? ¿Que es una mujer mirándose al espejo, quizá? Pues puede ser, pero ya nos da juego para hablar de diferentes puntos de vista. Una obra, una figura, un motivo observado desde dos puntos de vista, gracias al truco del espejo. Además es una figura con un canon llamativamente corto, achaparrado, y con un tratamiento claramente primitivista del rostro. ¿Veis el efecto máscara? Muy potente. Y fijaos en el brazo, en este guiño miguelangelesco del brazo doblado hacia adentro. Claramente clasicista. El propio desnudo es clasicista, pero deliberadamente achaparrado, deliberadamente corto de canon. Y donde algunos elementos, como por ejemplo los pechos, empiezan a tomar formas geométricas, de poliedros prácticamente. Lo mismo pasa en el rostro, con la nariz, la frente, los ojos. Bueno, la inspiración en el arte ibérico es evidente en la máscara. Y sin embargo, a nivel cromático, seguimos moviéndonos un poco en ese ámbito del Picasso rosa. Lo que pasa es que ya es un rosa totalmente desapasionado, ya no hay tema sensiblero aquí. Se ha pasado página, se mantiene el color, pero el color sirve a otras funciones. Bueno, pasamos a la madre del cordero, entonces. Os decía que los dos desnudos eran de 1906 y las señoritas de Aviñón que tenemos en pantalla son de 1907. Es importante subrayar que esta obra aún no es cubista propiamente dicha. No es el cubismo, ¿vale? Las señoritas de Aviñón no es el cubismo. No sintetiza el cubismo ni es el cubismo por antonomasia ni la obra más importante del cubismo, ni nada por el estilo, no. Es una obra que establece los fundamentos del cubismo, pero el cubismo todavía va a ser desarrollado. Es muy importante tener esto en cuenta. Vale, porque muchas veces, señoritas de Aviñón, cubismo, pues no. Hay muchos elementos que no son cubistas aquí. Veamos entonces. Estamos en 1907. Nos plantea una obra que iconográficamente posee muchos elementos clasicistas. Ya para empezar, el tema del desnudo, la presencia de un bodegón, la propia cortina que se descorre hacia un lado, es un tema iconográfico muy clásico, el propio tema de burdel puede ser un tema clasicista, se puede entender como que tiene una tradición, por lo menos esa tradición del orientalismo, ¿no? De aquella pintura romántica que se fijaba en los harenes y en los baños turcos, ¿no? Es un poco esa tradición se encuentra ahí detrás. Por ahí podemos hablar de clasicismo. Además es una obra de formato muy grande, con figuras monumentales. Es importante tener en cuenta que Picasso es un apasionado del clasicismo y nunca lo va a negar. Lo que niega Picasso es el academicismo, ¿vale? La repetición acrítica de los clichés académicos formales. Pero él mira a otros maestros. Mira a Cézanne, por ejemplo. Mira a Ingres. Hablamos de los baños turcos. Mira al Greco, lo hemos dicho antes. Bueno, para estudiar a Picasso... No cabe encasillarlas propiamente dichas. Yo creo que podríamos decir que son obras que tienen elementos expresionistas y elementos cubistas. Podríamos hablar de que es una obra precubista, por ejemplo. Si queréis una etiqueta, una obra precubista, o no exactamente precubista, o digamos es una... Igual precubista es mejor a atribuírselo a las obras que vimos hace un momento. Pre- o protocubista, yo creo que se podría decir así. Pero es que no es cubista propiamente dicha. Y luego podéis ponerle todos los apellidos que queráis. Elementos expresionistas, sienta los fundamentos del cubismo. Sí, está entre el expresionismo y el cubismo. Yo creo que esa es una buena definición. Sí, Coral, sí. Vale. Bueno, en Picasso son muy importantes los estudios y los bocetos, bueno, como otros muchos artistas, pero en el caso de Picasso le damos especial importancia a los estudios y bocetos de obras como esta porque son multitud y nos permiten, en buena medida, comprender el proceso de gestación de la obra. Entonces, si miramos a los bocetos, nos encontramos con que... inicialmente había dos hombres presentes en la escena, ¿veis? Ya se nos cuela por aquí la idea de casagemas, no sabemos exactamente bien, pero el caso es que había dos hombres por el medio. Es una obra que en principio podía tener connotaciones moralizantes, connotaciones relacionadas con el memento mori, y en ese sentido la presencia de un bodegón habla del concepto de memento mori. Memento mori relacionado con los deleites de la vida, en fin. Es decir, ya digo, estamos en un momento que muy diferente del actual, y entonces nos encontramos con que la presentación de los temas... vamos a ver, nos encontramos con una figura lo suficientemente cercana en el tiempo como para juzgarla a veces por los parámetros actuales, pero que al mismo tiempo se encontraba en otra época. Y entonces, bueno, nos encontramos ahí con... Yo no sé por qué estoy intentando derivar esto hacia la controversia, pero el caso es que una escena de burdel de esta manera planteada en nuestro contexto sería juzgada en términos muy diferentes. Y sin embargo es una obra maestra de la cultura occidental. ¿Os dais cuenta? Una obra en ningún caso se ha pensado para problematizarse en términos del tema que se encuentra detrás. De la misma manera que las escenas de baños turcos de Ingres tampoco estaban pensadas para problematizarse en términos sociales, ¿no? Son otra cosa, sencillamente. Son experimentos formales, meramente formales, relacionados con la tradición clásica, con la tradición del memento mori, con la tradición de la alusión a la fugacidad de la vida. Y todo esto, todo este trasfondo, nos dice que la obra es algo más que cubismo, porque no solo es un experimento formal, está conectado con iconografías antiguas que están cargadas de contenidos. Vale. Al final esos dos hombres desaparecen en la obra y nos encontramos que finalmente nos quedamos con cinco mujeres. Cinco mujeres que, en principio, y por lo que se interpreta, no son cinco mujeres que pertenezcan a la población de Aviñón en Francia, sino que se trata de cinco prostitutas de la calle Aviñón de Barcelona. Vale. Y por ahí vendría la conexión con Casagemas. Todo ello aparece al mismo tiempo violentamente geometrizado. Perdonad, me voy un momento para atrás. Todo ello aparece violentamente geometrizado, construido a base de triángulos afilados, rompiendo el concepto de forma, perdón, de fondo y figura, como sucedía en el caso del fobismo y del expresionismo. ¿Recordáis cómo en algunos casos la figura y el fondo se mezclaban? No hay un desarrollo del espacio, una construcción del espacio clara en términos de diferentes planos de profundidad, sino que figura y fondo se entremezclan. Digamos que nos encontramos como si fuese con un espejo roto en el que los diferentes elementos aparecen desplegados en el mismo plano. Esto supone ya el fin de la perspectiva renacentista, de una manera consciente, ¿vale? Pero a todo ello se suma la conexión con el arte primitivo. Veis, por ejemplo, ahí esa cabeza de una mujer durmiente de 1907, una obra de Picasso, también. No se hace referencia clara, deliberada, al concepto de máscara. Fijaos cómo el elemento de los ojos almendrados, esta nariz, el rayado, este tan típico de Cézanne, que al mismo tiempo está inspirado en los rayados de las propias máscaras. Y luego a la derecha tenéis estas máscaras africanas, que son... es un conjunto de máscaras africanas que son sirven un poco para ilustraros el tipo de máscara que Picasso podría haber descubierto en el Museo del Trocadero de aquella época. Poco a poco, como veis, se va recuperando el valor de la forma en detrimento del color. Poco a poco Picasso va preocupándose más de la forma que del color. Los colores van quedando en un segundo plano y van perdiendo significatividad. En la etapa anterior el color era central y significativo, pero ahora accede al valor de la forma, a la importancia de la forma, a través, sobre todo, del primitivismo en los rostros, del concepto de máscara. Y hace para ello una valoración de las artes históricas, de las artes del pasado, pero de un poco desde el punto de vista heterodoxo, buscando un poco los referentes antiacadémicos. Ya digo, insisto otra vez, el primitivismo, el arte ibérico, el arte negro, el arte egipcio también. Fijaos en estos dos bodegones que realiza Picasso con diferente estilo. El de arriba a la izquierda es una naturaleza muerta con mesa de 1906. El de abajo es una naturaleza muerta también, una iconografía muy parecida, pero es de 1909. Fijaos cómo se ha descompuesto la escena en diferentes formas geométricas. Los recipientes, los elementos de la mesa, la fruta, la propia mesa, están descompuestos en formas geométricas. Y el color ha perdido peso. Parece que es simplemente una disculpa para evocar las diferentes facetas, los diferentes planos geométricos con que compone la escena. Pero no es el protagonista el color. Así que con este cuadro nos encontramos con una ruptura con el sistema tradicional de la representación monofocal, de la representación renacentista, y pasamos a un planteamiento plurifocal que ya empezamos a detectar en algunos puntos. No es algo que afecte estructuralmente a toda la obra, pero ya lo empezamos a detectar en algunos puntos. Por ejemplo, en esta figura, que nos mira de frente pese a estar de espaldas, ¿verdad? Por ejemplo, en la forma de representar la nariz en estas figuras. La forma empieza a adquirir un papel autónomo. Es como que se empieza a emancipar de la realidad para vivir dentro del cuadro. De todas formas, la forma empieza a emanciparse de la realidad. Sí, es un elemento que ya lo veíamos, ya lo apreciábamos un poco en el expresionismo, esa autonomía de la forma, pero que aún no nos lleva a una emancipación completa. La emancipación completa se conseguirá cuando lleguemos al arte, a la pintura abstracta, ¿vale? ¿En qué se plasma esta autonomía de la forma? ¿En qué se plasma la ruptura con el sistema tradicional de representación monofocal? Bueno, pues en la angulosidad, la descomposición de la figura en facetas y planos, en formas geométricas, la ruptura de los límites entre forma y fondo, las anomalías perspectivas, figuras que nos miran de frente pese a estar de espaldas. Pero el gran elemento que debéis seguir teniendo en cuenta es que el cubismo no se quiere desligar de la realidad todavía. El cubismo es un arte representativo. El cubismo pretende ser una reinterpretación, podríamos decir, una reinterpretación imparcial y objetiva del mundo externo, a través de un sistema diferente del de la perspectiva renacentista. Sin embargo, a través de un sistema objetivo, presuntamente objetivo. Esa es la intención inicial, ¿vale? No se trata de decir que esto es un sistema científico y una representación realizada a través de una máquina. Pero la intención es esa. La interpretación es alcanzar un sistema de representación flemático, neutro, desapasionado de la realidad que está frente a nosotros, pero que no tenga nada que ver con el sistema representativo de la ventana albertiana. Este elemento, precisamente, esta voluntad de representar la realidad de una manera imparcial y objetiva, es un elemento absolutamente clasicista. Es un elemento absolutamente, ya no solo figurativo y representativo, es que conecta con la tradición clásica de los siglos precedentes. Hay un principio de mímesis en estas obras, un principio de simulacro de la realidad, y eso no es abstracción. De todas formas, hay que añadir los importantes elementos expresivistas que tenemos en las señoritas de Aviñón. Expresivistas, al hablar de expresivistas o de expresionistas, hablamos de ruptura del objetivo. Hablamos de ruptura de aquello que decíamos de representación imparcial y objetiva. Claro, es que esta faceta expresionista rompe con esa intención clásica, neutra, flemática, desapasionada, del científico que se acerca a mirar a través de un sistema para representar de manera neutra una realidad. En ese sentido, por la presencia de expresionismo, no estamos ante una obra puramente cubista, porque fijaos cómo hay una cierta disgregación estilística, cómo se conjugan diferentes elementos de diferente índole estilística. Fijaos en esas máscaras que dan un cierto aspecto como de brutalidad, de ferocidad en la mirada de estas mujeres, nos aleja de un concepto neutro y desapasionado y nos mete dentro del campo del expresionismo. Hay un cierto efecto feroz, se puede describir así, en esos rostros. Vale, cada uno lo interpretará como quiera, pero hay un cierto efecto de ferocidad, brutalidad, de una voluntad expresiva que no es compatible con la neutralidad a la que aspira el cubismo. O sea, que parece que se busca provocar un efecto violento e inquietante, ¿verdad? Y esto no es cubismo. Ese efecto violento e inquietante rompe con la finalidad del cubismo. Muy bien, vamos a meternos en el cubismo entonces. Ahora sí ya vamos a hablar del desarrollo del cubismo. Desarrollo del cubismo que tiene lugar entre 1907 y 1914 principalmente. Ya veis que se trata una vez más de una vanguardia que está acotada en el tiempo. Aunque luego nos encontramos que en los años 20 Picasso sigue haciendo cosas herederas del cubismo. El cubismo en sí lo acotamos de todas formas a ese periodo previo a la Primera Guerra Mundial. El cubismo en esta etapa se manifiesta como una reacción contra la visión retiniana impresionista Esa visión donde importaba la luz, sobre todo, los colores, pero que era una visión fragmentaria, una visión parcial, una visión en diferentes en diferentes trozos, una visión de la realidad descompuesta en diferentes puntos de luz, ¿no? El cubismo busca envolver la realidad en sus múltiples perspectivas de una sola pieza. También hay una reacción contra la visión intimista de ese cromatismo exaltado que se manifestaba en las etapas anteriores. También hay una reacción potente contra el simbolismo que mencionamos en fases anteriores, contra esa dimensión literaria que acompañaba al simbolismo, esas historias que estaban detrás, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos del entierro de Casagemas, hay una dimensión simbolista muy potente, hay una historia detrás, una dimensión literaria. Todo eso que nos habla en términos literarios, en términos de texto detrás de la imagen, no es compatible con el cubismo, porque el cubismo es un experimento, en último término es un experimento meramente formal, ¿vale? Donde los retratos, donde los bodegones no son más que una excusa para experimentar con la forma. Por lo menos esa es la idea inicial. Y también es una reacción contra el expresionismo, en definitiva, ¿vale? Eso es lo que nos vamos a encontrar. Mientras veamos expresionismo, todavía no podremos hablar de cubismo en puridad. Cézanne va a ser un gran referente, por supuesto. Un referente por cuanto que destaca en él el valor de la forma sobre el color y esa visión neutra y desapasionada. Serrat, los neoimpresionistas, también pueden ser un referente. El nombre de cubismo, de todas formas, no es un nombre que proceda directamente de Picasso ni que se acuñe a través de un manifiesto. El nombre de cubismo lo pone un artista del que ya hemos hablado. Se trata de Matisse. Matisse, quien habla de los cubitos de estas obras en el Salón de Otoño de 1908. Los cubitos que decía Matisse son los que dan el nombre al cubismo. Bueno, pues en este contexto, Georges Braque se pone a experimentar, una vez que conoce las señoritas de Avignon, se empieza a tirar del hilo. Él procedía del fobismo, ya estaba agotado en ese momento, y empieza a tirar del hilo a partir de esa inspiración que le supone la obra de Picasso de las señoritas de Avignon. Y nos empezamos a encontrar con obras como esta. Esta es todavía de Picasso, se titula Tres mujeres, es de 1908, y ahora, a diferencia de las señoritas de Avignon, ahora lo empiezo a decir en catalán, las señoritas de Avignon, bueno, pues, por la calle. Bueno, ahora ya tenemos un compacto grupo escultural, ¿vale? Tenemos una escultura de una pieza, son tres mujeres que han convergido en una única escultura de una pieza, ya no sabemos dónde empieza una y acaba la otra, prácticamente están hechas de un solo cuerpo. Se pierde ya además el efecto expresionista y violento en favor de una visión, podríamos decir, más fría. Quizá por la propia expresión de las máscaras, que son máscaras con los ojos cerrados y que no muestran una expresión concreta. Y además se suma esa integración de forma y fondo en un único bloque, ya lo decíamos antes. Todavía está presente el arte negro, en la abstracción de esos rostros, la escultura, las máscaras ibéricas. Pero vamos viendo cómo poco a poco nos encontramos con un modelado más suave, donde gana importancia la faceta geométrica y pierde importancia la descripción anatómica propiamente dicha. Y con esta obra de Braque debemos ahora, lo vamos a dejar ya. Esta obra se titula La Femme, la mujer, la femme. Es un dibujo, la obra de la izquierda, es un dibujo a pluma, ¿vale? Ya vemos que ahí, concretamente, el color ni pincha ni corta, porque es un dibujo a pluma donde aparecen tres figuras con una referencia clara a las señoritas de Aviñón. En la figura central, a esa figura que está de espaldas pero mirándonos casi de frente, fijaos cómo es una figura descompuesta en diferentes facetas, destaca ese facetado, esa descomposición de la figura en planos diferentes. Los rostros hacen referencia a máscaras primitivas también, lo vemos claramente en la apariencia de los ojos, los efectos de estos rostros abstractos, digamos, con este aspecto abstracto hacen referencia a máscaras primitivas. Son además cuerpos corpulentos, rotundos, poderosos, con una alusión clasicista a la anatomía, pero con un fuerte efecto de descomposición geométrica. Y también hay una reducción de violencia expresionista, ¿vale? En la figura de la derecha, que se titula Bañista o Gran Desnudo, también es de Braque, es de 1907-1908, pues nos encontramos pues un poco una conexión directa con una de las figuras que aparece en el dibujo de la izquierda. Pero se trata de una obra de gran formato, donde el tema ya toca con ese tema, de nuevo, es un tema clasicista relacionado con el desnudo, pero que sirve un poco como mera excusa para experimentar con la forma. El color palidece, pierde importancia frente a la experimentación con las formas y con las líneas. El tratamiento monumental de la figura conecta con la idea de clasicismo, pero es un clasicismo descompuesto en planos angulares, aunque la descomposición de planos angulares al mismo tiempo se conjuga y es compatible con un desarrollo de un cierto ritmo curvilíneo. Fijaos cómo no nos plantea una figura exactamente descompuesta en planos potentemente angulares, sino que hay una cierta evocación del arabesco, el arabesco que mencionamos en el fobismo, de ese efecto de curva sinuosa. ¿Veis cómo se van conjugando diferentes elementos que atribuimos a diferentes vanguardias? Todo ello como una especie de tanteos que poco a poco nos van acercando hacia el cubismo analítico, la definición concreta del cubismo propiamente dicho. Vale. Pérdida de importancia en color, descomposición en planos, presencia de desnudos o de retratos como mera disculpa para experimentar con la forma, presencia todavía de elementos relacionados con las máscaras primitivistas, pero ya sin el peso del expresionismo. Y esto es lo que veremos para el próximo día. Vale. Paisajes. También paisajes. Para experimentar con el cubismo. Lo dejamos aquí entonces. Bueno. Pues hasta el próximo día entonces. Venga, gracias por estar ahí. Venga, chao, chao.